Hola, buenas tardes. Ya hemos dado un tiempo de margen y cuanto más tardemos en empezar, más tardaremos quizás en terminar o vamos a tener que acortar a Josep y eso no es lo que queremos. Bueno, vamos a tener esta ahora el seminario de resolución de conflictos y para mí es un placer, bueno, no lo presento porque ya lo han presentado, pero bueno, sí, presentar a Josep. Nos conocemos hace un montón de años, hemos trabajado en la iglesia un montón de años y es un placer estar aquí con él, verlo después de algún tiempo sin verlo y bueno, ha sido también esta mañana una delicia lo que ha compartido con nosotros y vamos, estoy segura que ahora va a ser lo mismo o mejor. Hay un tiempo, él va a estar, creo que me ha dicho 45 minutos presentando el tema y luego vamos a tener, tomar nota para que luego vamos a tener un tiempo de coloquio. Si os parece, vamos a empezar y yo le pediría a Tomás, si él puede dirigirnos, por favor. Sí, sí.
Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por cada don que tú nos das, cada oportunidad, Señor, de estar juntos y aprender de tu palabra. Te damos gracias una vez más en este día por la oportunidad de compartir el tiempo juntos, estos días tan hermosos, de compartir experiencias y todo lo que tú haces en nuestro medio. Y te damos gracias ahora en especial por Josep, por la sabiduría y por el trabajo suyo, por todos los dones que tú le has dado. Es un regalo para nosotros como iglesia. Queremos pedirte que tú estés en medio de nosotros para estar atentos y también pues que todas estas cosas que vamos a aprender y a debatir pues que sirva para el crecimiento de tu reino, de cada una de nuestras iglesias y también pues que redunde todo para tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y ayúdanos en esta tarde en todo lo que tenemos que oír y que realmente nos sirva de edificación. En el nombre de Jesús, amén.
Pues Josep, cuando quieras.
No, decíamos con Pepita, si os queréis situar un poco más adelante, visualmente me ayuda. Sí, los que estáis detrás, si queréis pasar y llenar alguna mesa de por aquí, os lo agradezco. Es que yo estoy acostumbrado a trabajar mirando las caras, pero bueno, y dada la hora y todo eso, bueno. Se irá proyectando aquí. El título del seminario ya sabéis que es ¿Cómo encender fuego en una iglesia local y hacer que se propague rápidamente? ¿Ah, no? No, lo fácil es esto. ¿Cómo encender fuego y hacer que se propague? Esta mañana os decía, es fácil odiar, ¿verdad? Es difícil amar. Es difícil resolver conflictos. Como decía Pau ayer, si alguien quiere leer Hechos 15, dos versículos, 1 y 2, por favor. Esto es más seminario, no es tanto conferencia ni charla. Y luego vais a participar. Hechos de los Apóstoles, versículo 15, 1 y 2, en voz audible. Gracias, muchas gracias. Fijaos que aquí estaba en juego nuestra entrada en la iglesia. Si este conflicto no se hubiese resuelto, un servidor y todos los varones, hoy estaríamos circuncidados. El tema era grave. ¿Quieres ser salvo? Guarda la ley judía. Por eso os decía esta mañana esa atracción que algunos hermanos evangélicos tienen hacia el judaísmo, peligro, Porque Cristo es suficiente. Esto es lo difícil de entender. Cristo es suficiente. Y fijaos la expresión. Una discusión y contienda no pequeña. Estamos en el primer siglo. y ahí agradecemos que el Señor utilizara a Pablo y Bernabé para que nosotros un día pudiésemos entrar en la iglesia. El conflicto en la iglesia no es nada nuevo, no es nada nuevo, ¿eh? Y Dios utilizó tres cosas en este conflicto, la resolución. Primero, una revelación especial a Pedro, estando en casa de Cornelio. ¿Os acordáis? Mata, come. Luego utilizó la actitud decidida de Pablo y Bernabé y después el concilio. Hay un proceso en el cual hay una sanidad en la resolución de conflictos. En Mateo 18, hay un protocolo de resolución de conflictos. Mateo es un catecismo que se da a la Iglesia. Es el primer evangelio, de alguna forma, sistemático que se da a la Iglesia en forma de catecismo. Y acaba diciendo el episodio de Mateo que se diga en la Iglesia cuando hay un conflicto. Por lo tanto, vemos que una Iglesia sana no es la que no tiene conflictos. Esto es como un matrimonio sano. Nosotros nunca nos discutimos. Pues oiga, mejor no se casen. ¿Por qué? Porque el día que se casen se van a creer que es el final del mundo. Una iglesia sana es la que tiene conflictos y los resuelve. Una familia sana es una familia que tiene conflictos y los resuelve. Solo hay paz en dos sitios que yo sepa. Bueno, más de dos. En los cementerios, en los museos y en los monasterios, ¿no? Pero una iglesia es una familia y hay conflictos. Y nuestra sanidad hace que los podamos resolver. Es inevitable porque tú y yo, querido hermana y hermana, que no te conozco, somos conflictivos. Somos encantadores aquí. Pero si nos ponemos a compartir un espacio, a compartir un plan, un propósito y gestionar una comunidad, vamos a experimentar conflictos. Hoy lo decíamos, personalidades diferentes, historias diferentes, énfasis diferente. El conflicto, os propongo, que es una oportunidad de crecimiento. No sé si cuando erais pequeños os lo decía el médico, tiene fiebre. El médico le decía a mi madre, va a crecer. Bueno, Dios en su soberanía en este mundo permite conflictos. Vamos a crecer, vamos a afrontarlo y vamos a crecer. Lo digo porque en España yo creo que culturalmente no vemos esa parte positiva de la resolución del conflicto. La Iglesia es una realidad eterna. No vamos a hablar de esto esta tarde. Vamos a hablar, como os decía esta mañana, del vaso de barro. Y en ese sentido hay muchos parecidos entre una Iglesia local y una familia. Hay muchos parecidos. Por ejemplo, el uso de la palabra hermano. Nos podemos discutir con nuestros hermanos, pero reconocemos que es mi hermano y que somos familia de Dios y por lo tanto tenemos un mismo padre. Yo siempre les digo a los matrimonios una metáfora que es la del boxeo. Os podéis discutir, pero lo importante es que no salgáis del cuadrilátero. No es que a mí me guste el boxeo, personalmente, pero cojo la metáfora. Suena la campana, cada uno se va a su rincón, recuperan perspectivas y vuelven a discutir. Hermanos, solícitos en guardar la unidad. Por eso esta mañana os decía, esto es como un tumor en la Iglesia evangélica, al menos en España. Causas de conflicto en la Iglesia local. Si queréis poner, por favor, el primer punto. Muchas gracias. Las causas por las que podemos experimentar conflictos fraternales son muchas. Yo aquí os pongo algunos ejemplos. Heterogeneidad. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. No sé si está José Pablo, ¿está aquí? Bueno, no, está en otro seminario. Pero me acuerdo que una vez, predicando en Cristo Vive, dijo, ¿cuántos de aquí sois extranjeros? Y algunos hermanos pues levantaron la mano. Claro, la gracia estaba en que nos hizo levantar a todos la mano. Somos todos extranjeros. No sé dónde has nacido. Bueno, su soberanía, Dios te ha hecho nacer allí. Lo cierto es que somos familia de Dios. Dicho esto, somos muy diversos. tendríamos que asumir con mucha humildad, que nuestras iglesias son lugares muy complejos de convivencia. De hecho, si el mundo fuera más sabio, harían algún estudio de qué sobrenatural pasa en nuestras iglesias. Como personas tan diversas y de diferentes naciones, estamos en un mismo proyecto. Es un milagro. Yo costumo decir que somos personas que nunca hubiéramos coincidido ni en el tiempo ni en el espacio, a no ser por la gracia de Dios. Esta mañana se nos recordaba, Pablo Martínez, cuidado con decir tonto al hermano, necio. Bueno, decirle sudaca, todavía peor. ¿Me entendéis por dónde voy, no? O negro, esto, lo otro. Cuidado con el odio. La última vez que dije esto, me dijeron que estaba haciendo política. Pero creo que es de acuerdo a la palabra de Dios. Acordémonos que éramos extranjeros. Todos, todos. Y los extranjeros, acordaos que habéis llegado a un país donde hay lengua, hay cultura, y vamos juntos hacia un mismo proyecto. ¿Qué pasa en nuestras iglesias? Hay corrientes migratorias. Miles de personas están viniendo, millones. Hay cambios culturales. España es el país, supongo que lo sabéis, donde se han cambiado más valores en los últimos años, en menor tiempo. Entonces, lo que valía hace unos años, ahora pues resulta que es diferente. O es cuestionado. Cambios morales. Constantemente nos estamos enfrentando con decisiones morales de las personas. ¿Cuál es la tentación? Pues oiga, hago mi iglesia, me traigo a mi pastor de mi país de origen y todos contentitos. Pero es que esto no es la iglesia. Esto ocurre, lo sabéis. Esto ocurre. Estamos llamados a ser unos siendo diversos. ¿Qué más tenemos? Diversos modelos de familia. Yo os decía algo esta mañana. La familia reconstruida está creciendo en España. Quiere decir la familia que tuvo un primer matrimonio, luego un divorcio, una viudez, o luego hijos de uno, hijos de otro. Y hermanos, pastores y pastoras, es que os vais a encontrar, no sé cómo se dice un sidral en castellano, un buen lío. Casi es una enciclopedia en fascículos. Donde se necesitará realmente paciencia, flexibilidad y firmeza a veces. ¿Hacemos iglesias para jóvenes? ¡Qué bien! Nos lo vamos a pasar genial. Es que no es la iglesia. Bueno, ¿hacemos iglesias para viejos? Tampoco. Eso es un museo o un asilo. ¡Claro! ¡Qué bien nos llevamos! Todos somos ya viejetes, seguimos cantando los himnos de toda la vida. No, es que el gran reto es que tres generaciones como mínimo compartimos un proyecto eclesial. Este creo que es el contexto de Primera de Juan, cuando exhorta a los mayores, a los jóvenes, participando de un mismo cuerpo. Fantástico. A ello hay que añadir, y uso palabras de nuestro bien querido Spurgeon, que algunos hermanos usan el revólver teológico. Él lo decía así. En nombre de la verdad, te acribillo. Disparan sin compasión, permitirme la expresión, con mucha soberbia espiritual, en nombre de la verdad o de su verdad. Y tenemos ahí la secta. Los unos y los otros. Los ortodoxos y los heterodoxos. Los que tienen ya han entendido todo y los pobres que no sabemos ni si son creyentes. Entonces, fijaos qué gran fragilidad en eso que llamamos iglesia. En segundo lugar, comunicación deficiente. Gracias. Las iglesias, como las familias, cuando crecemos en número y crecemos en diversidad, asumimos o debemos asumir que la comunicación es muy compleja, pero muy compleja. De la misma forma que mantener un proyecto de familias con hijos recién nacidos, hijos adolescentes, abuelos en casa, pues la iglesia local es lo mismo. Yo no sé si era en tiempos de Manuel Rodríguez, que no sé si era yo o era él, que propusimos cambiar en nuestra iglesia, sentarnos en bancos diferentes un domingo. Bueno, yo me acuerdo, sí, me voy a sentar justo en la otra punta del templo. Y me acuerdo que cuando yo estaba sentado, viene una hermana y me dice que si me puedo levantar, que ese es su sitio de toda la vida. Que si no se siente ahí, el culto no le parece el mismo. Bueno, ya no volvimos a practicar. ¿Y la hermana que te dice que hace domingos que no la saludas? Es que no me he fijado en ti. Es que me pensaba que te había hecho algo. Es decir, la comunicación realmente es compleja. Como os decía esta mañana, si encima lo hacemos por WhatsApp, más compleja. ¿Qué pasa cuando la comunicación no es sana? Se alimenta el conflicto. Es que yo creía que tú creías, o el triángulo que llamamos en terapia familiar, me ha dicho que tú le has dicho, bueno, esto es la familia. ¿Qué se requiere para una comunicación sana? Respeto. Respeto. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece, entre paréntesis, no respeta a su hermano, está en tinieblas. El día, fíjate, el día que dejamos de ver en la otra persona que piensa diferente a mí, que es mi hermano, el día que dejamos de ver eso, estamos en tinieblas. Porque Cristo murió por él y por ti. Respetar al hermano nos lleva en todo momento a reconocer una dignidad y un valor que solo viene de Dios. Es que Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Quién soy yo para decir que el otro no es hermano? La iglesia es una comunidad terapéutica y esta mañana os lo decía, somos pecadores en rehabilitación constante. No podemos decir lo que éramos y ya nunca más seremos. No, no, hemos de evitar constantemente el pecado, porque si no nos volvemos a ensuciar. Nos volvemos a ensuciar. La libertad de expresión. La comunicación sana nos permite poder decir en libertad y sin miedo de ser juzgados, criticados o etiquetados. Si la iglesia no es un lugar de podernos expresar en libertad, sacamos algunos salmos del Salterio, el libro de Job, algunos escritos proféticos, porque perdonar, se dicen auténticas barbaridades. Se piensan barbaridades. Levántate, Dios, despierta. Entonces, yo lo que entiendo, bueno, Efesios 4:15 para mí siempre ha sido una guía, siguiendo la verdad en amor, los dos brazos de una balanza. ¿Piensas esto? ¿Crees esto? Yo recuerdo, debéis recordarlo algunos hermanos de aquí, al señor Josep Grau, al hermano Josep Grau. Josep Grau, bueno, aparte de un teólogo entrañable, era una persona muy amable. Y podías decirle cualquier barbaridad, era un hombre sabio. ¿Y cómo te respondía? Siempre con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. Y luego, a discutir o a hablar, o esa libertad de expresión de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, e incluso de nuestras luchas. Esta mañana os lo decía, se llama discrepancia fraternal. No ver al enemigo, ver al hermano. No tenemos una revelación completa. Vemos en parte. Y vemos a través de Cristo. Lo que os estoy diciendo no está 100% inspirado. Lo que está inspirado es la palabra de Dios. Y algo que nos hace ser evangélicos es ser honestos en la exposición, examinarlo todo, retener lo bueno, pero discrepar como hermanos. Si no, fabricamos una inquisición. Que de eso sabemos bastante en España. Desarrollo de confianza. Muy, muy conectado con lo que esta mañana os decía, el concepto de vínculo. Me decía una de mis hijas, que es muy graciosa, que la invitaron a ir al campo del Barça de Barcelona. Yo no, no me gusta el fútbol, pero bueno, y a ella tampoco, pero la invitaron. Y además la invitaron a tribuna. Y dice, papá, dice, es lo más parecido a una iglesia. Digo, ah, sí, sí, sí. Dice, la gente antes de empezar el partido canta un himno. Luego se saludan. ¿Cómo les ha ido la semana? Dice, y bueno, y si gana el partido, quien sea el Barça en este caso, pues hasta se ponen eufóricos y contentos, ¿no? Y bueno, bueno, hija, la iglesia es algo más. La iglesia es compartir momentos duros. No apartarnos cuando las cosas van mal. Esa expresión, diría, tan sencilla y tan profunda en inglés, to be present, estar ahí. Estar ahí. ¿Lo estás pasando mal? Estoy a tu lado. Soy tu hermano. Eso, hermanos, nunca se olvida. Y eso es el vínculo. Y estamos hechos para el vínculo. No, no estamos hechos para relaciones anónimas y este es tu problema, ya te arreglarás. ¿Sabéis cuándo se establece el vínculo? ¿Sabéis cuándo establecemos el primer vínculo en la vida? El día que nacemos y miramos a nuestra madre. Por eso una madre que da a su hijo en adopción, mejor que no lo mire. Porque esa mirada estimula en nuestro cerebro una hormona que se llama oxitocina y quedamos conectados. Por eso cuando yo te veo a ti a través de Cristo y tú me ves a mí, hay un vínculo. Somos hermanos, Dios nos ha adoptado, ¡qué bien! Somos hijos adoptivos de un gran padre. Pasamos momentos como estos, fantásticos, de comunión, de organizar, de pensar, de proyectar, y lloramos juntos, y sufrimos juntos, y nada de lo que te suceda a ti me es ajeno. Con toda esta base es mucho más fácil resolver conflictos. 1C, otro factor importante, falta de crecimiento. Tenéis hijos, sois padres, ¿qué pasa cuando un bebé deja de crecer? Pues muy preocupante, ¿eh? Hay que llevarlo al pediatra porque puede haber un problema de tiroides, lo que sea, no, no está creciendo. Claro, ¿cómo valorar el crecimiento espiritual de una iglesia? Es difícil. Hombre, voy a todos los cultos. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Lo normal de una iglesia es que crezca cuantitativamente y cualitativamente. Esto es lo sano. Y yo creo que el crecimiento cualitativo viene por el hecho de que el Espíritu Santo va grabando en nuestra vida el carácter de Cristo. Tenemos una pequeña ventana de cómo era la iglesia en Hechos 9:31. Vale, la tenéis aquí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, verbo que tiene que ver con el crecimiento, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y este acrecentarse fortalecidas por el Espíritu Santo deja claro que el crecimiento no es una obra humana. Sabe tener un programa, pero para eso somos de FEIDE. Sabe tener un programa y creo que es algo positivo. Pero es el Espíritu Santo quien va transformando nuestras vidas, no por obra humana, como os decía esta mañana, por ese viento que sopla, y hay una realidad sobrenatural. Porque al final es el Espíritu Santo quien gobierna, quien capacita y quien produce resultados. ¿Qué pasa cuando no hay crecimiento? Bueno, en psicología tenemos nombre y apellidos. Se llama síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan es cuando te viene un paciente con 50 años que vive con su mamá, su papá, que trabaja, no trabaja, que los papás le pagan todo, que no encuentra ninguna chica suficiente, porque claro, ninguna es como su mamá. Síndrome de Peter Pan. Cuando la iglesia alimenta Peter Pans, el conflicto está servido. Porque ¿qué es lo que hace el Peter Pan? Nunca asumir responsabilidad por su propia vida. La culpa es del pastor, o del hermano, o de esto, o de lo otro. No. Parte del crecimiento es asumir responsabilidad por quién soy yo y cómo estoy creciendo. La falta de crecimiento, por lo tanto, provoca que las personas sean inmaduras. Y cuando las personas son inmaduras, pues el conflicto se multiplica y la iglesia se llena en términos hospitalarios de enfermos crónicos. Yo no soy gerente de un hospital, pero supongo que en todo hospital hay una sección de crónicos, una de ambulatorios, otra de agudos. Pues imaginaos que en un hospital el número de crónicos no para de crecer. Colapsa todos los servicios. Pobres pastores.
Claro.
Porque el crónico, en palabras de Jesús, bueno, esta es una interpretación mía, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Vienen una y otra vez. Una y otra vez con los mismos problemas, con los mismos problemas, y os colapsan. Por lo tanto, es inevitable que hayan crónicos, pero qué bien si hay ambulatorios, ¿eh? Les decimos algo, lo hacen, crecen, se van y mejoran. La forma de gobierno eclesial. Aquí estoy andando en aguas profundas. Bueno, de la misma forma que en todas las familias el tema del poder, la autoridad, es importante, es muy importante también cómo se distribuye en las iglesias. Había un terapeuta familiar muy bueno, judío, Salvador Minuchin, y este hombre decía que la familia es como un barco. Es una metáfora que siempre me quedó clavada. En un barco hay capitanes y grumetes. Y él decía, para que el barco navegue bien, los capitanes tienen que ser los padres, tienen que saber manejar el timón. Imaginaos que los grumetes, decía él, se ponen a hacer de capitanes. En el mejor de los casos el barco se encalla y en el peor de los casos naufraga. Entonces la autoridad que el Señor os ha concedido a los pastores, a los ancianos, tiene que ser ejercida bajo la autoridad de Dios. Porque si no, en una iglesia, el gobierno eclesial no está claro, permitidme, es lo más parecido al libro de los jueces. Cada uno hacía según le parecía, ¿eh? Por lo tanto, familia y poder, familia e iglesia en ese sentido se parecen mucho. ¿Qué es la familia sana? Aquella familia donde la autoridad reside en las personas que están mejor preparadas para ejercerla. ¿Qué es una iglesia sana? Pues donde las personas que han sido llamadas por Dios velan por las almas de la congregación. ¿Por qué? Porque han sido llamadas, porque tienen preparación. ¿Cómo lo tienen que hacer? No de forma despótica ni abusiva, sino para proteger al rebaño, velando por vuestras almas. ¿Qué es una familia disfuncional? Donde hay una lucha constante por el poder. Y esto es lo que puede pasar en algunas iglesias locales. Hay una lucha constante por el poder. Visible o invisible, consciente o inconsciente, ¿eh? Todos sabemos que en la Biblia hay una exhortación mutua a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, 1 Pedro 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplares. Cito a David Burt, hace años, David Burt, amado pastor, como Manolo, como Pepita y de tantos otros. Él decía: no hay perfección en el pastor, pero tiene que haber ejemplaridad. Él hacía esta distinción tan hermosa. Amad a vuestras congregaciones, os decía esta mañana, y os seguirán hasta el final. Pero los miembros también somos exhortados, y si somos exhortados, a obedecer, cosa que nos cuesta mucho, a nuestros pastores, a sujetarnos, y hacer que el ministerio no les sea tan difícil. Hebreos 13, 17. Dicho esto, hay otro pequeño problema. Y es que entre las diversas formas de gobierno local que hay en nuestras iglesias se llaman congregacionalistas en la forma de gobierno. ¿Y qué quiere decir que somos congregacionalistas? Pues quiere decir que la congregación local tiene la máxima autoridad y poder en la decisión, sin depender de otra iglesia, grupo de iglesias o persona alguna para regir su destino. Lo leo. la congregación local tiene la máxima autoridad y poder de decisión sin depender de otra iglesia, grupo de iglesias o persona alguna para regir su destino. Con lo cual, ya casi os estoy introduciendo al siguiente punto, cuando hay un conflicto en una congregación, ¿quién se atreve a mediar? Porque aquí nos lo comemos todos solos. No estoy diciendo que no sea una forma hermosa de gobierno eclesial. Digo que el conflicto quizás es más difícil de resolver en nuestras congregaciones que en otras formas de gobierno, como la presbiteriana o la episcopal. Segundo lugar, valorando el grado de conflicto en la iglesia local. Si lo podéis poner, el punto 2. Muy bien, esto es muy importante. Cuando yo empecé a trabajar en matrimonios, iba a decir es gracioso, era trágico, porque me venía un matrimonio a lo mejor de 60 o 65 años, decía, mire, venimos a verle porque no nos comunicamos bien. Bueno, ¿y cuántos años hace? Dice, no, toda la vida. Y yo me acuerdo que les decía, oiga, que no soy el mago Merlín, soy un pobre psicólogo. El modelo de conflicto que os propongo esta tarde aquí es casi un modelo médico. Sabemos que no es lo mismo coger una enfermedad nivel 0, nivel 1, que nivel 4. Todo conflicto ocurre siempre en un proceso. Esto es como un incendio. Si veis salir humo, llamar a los bomberos. No esperéis a que salgan más llamas. Y la disposición de ambas partes, en la mediación o en la prontitud en que se actúe, va a decir cuál es el pronóstico. Algunos de vosotros, pastores, me enviáis parejas y lo hacéis muy bien. ¿Sabéis cuáles son las de mejor pronóstico? Cuando enviáis a una pareja de novios. Porque a veces, sinceramente, el mejor divorcio es el que ocurre antes del matrimonio. Si no se pelean, me la enviáis. Si no paran de pelearse, también. ¿Me entendéis, no? Pero el matrimonio no va a arreglar lo que ya existe en el noviazgo. Entonces, cuanto antes se actúe, mejor pronóstico. Yo os pido perdón, pero esto a lo mejor os suena a música celestial, lo que estamos hablando esta tarde. Porque en España, históricamente, la forma de resolver conflictos es unos dentro y otros fuera. Tú te vas y yo me quedo. Pero hemos de entrar en la cultura de la mediación, porque además creo que es bíblica. Nivel 0 de conflicto, ¿cuál es? Pues es inexistente. El nivel 0 no existe. Siempre hay pequeñas fricciones. Tú piensas esto, yo pienso otra cosa, a ti te gusta esta música, a mí otra, a mí este predicador, a mí otro. ¿Cómo se arreglan estos conflictos? Se disuelven con buena voluntad y entendimiento. Punto. Nivel 0, el mejor. Pero, ¿qué pasa si pasamos a nivel 1 de conflicto? Nivel 1 quiere decir que la propia iglesia local no tiene en su seno la capacidad para resolverlo. ¿Qué haces cuando tienes un dolor de cabeza? Un masaje. Bueno, luego ya vendrá el gelocatil o el ibuprofeno. ¿Qué pasa si sigue doliendo? Hombre, pues habrá que ir al médico, ¿no? Y en algún momento quizás al neurólogo. Esto es lo mismo. Tienes un conflicto, se resuelve solo, fantástico. Estamos en nivel 1, cuidado, porque no somos capaces de resolverlo. La duración de los conflictos tiene que ser breve. Y con todo resolverlo, a lo mejor lo resolvemos en nivel 1, con todo ya hay fricciones, hay dolor, hay ira, hay rabia, hay resentimiento que tiene que ser sanado. Nivel 2. Nivel 2 es cuando el conflicto perdura en el tiempo. Pensaréis que soy militarista, pero no lo soy. Pero me encantan las estrategias militares. Hay mucho que aprender ahí. La Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? El frente se estabilizó. Guerra de trincheras, tristemente como Ucrania y Rusia, casi. ¿Qué pasaba? El conflicto no se resolvía. Cada uno en su trinchera, de vez en cuando salía uno, pegaba un tiro y se volvió a la trinchera. Hay iglesias que están viviendo así, ¿eh?, en España. Nivel 2 de conflicto. unos contra otros. Los que tenemos la razón, y los que están equivocados. 1 Corintios, por cierto. Cuando la Iglesia llega a este estadio, esta etapa, es necesario alguna ayuda externa. La ayuda externa tiene que ser absolutamente neutral y aceptada por ambas partes. Y esto nos cuesta muchísimo en España. Porque ¿a quién le hablamos de nuestros conflictos? A los que nos dan la razón y todavía hinchan más nuestra posición, con lo cual no se resuelve. Clima de trinchera, se estabiliza el conflicto y vanamente pensamos que el tiempo transcurre y arreglará algo. Hay una película histórica, La guerra de los Rose, no sé si os suena. No se pueden separar, tampoco se pueden arreglar y al final es que se acaban matando. Han habido iglesias en España que el juez ha tenido que decretar quién se reunía en el local. Triste, ¿no? Nivel 3 de conflicto. ¿Hay más? Sí, nivel 3. Se entra en una lucha todavía más competitiva por obtener la razón, aunque sea a costa de que el otro desaparezca del escenario. El tema es vencer o marchar. Se ha desvanecido del todo la idea de una reconciliación o de una solución dialogada. Es como un matrimonio que ya llega al final. Ya no ven solución, ya no ven final. Todo oscuro. Nivel 4 de conflicto. Cuando una iglesia local llega a este nivel de conflicto, perdonadme la expresión, lo único que se puede hacer es un entierro decente. Ya no se puede hacer nada más. Cuando una iglesia está en nivel 4, se ha vuelto intratable. La comunicación está rota, se ignoran unos a otros, hay desconfianza, recelo, y es lo más parecido a un naufragio. No solo las partes involucradas van a sufrir, sino toda la congregación y, desde luego, las ovejas más tiernas. Es posible que hayan causas judiciales, denuncias, temas económicos, discusiones por el local, por los bienes. El resultado, ovejas perdidas. Ovejas perdidas. Cuando el conflicto se permite que llegue hasta aquí, de verdad, toda la Iglesia habrá perdido, toda. Quedarán personas y familias tan afectadas en este clima antifraternal que nunca más volverán a la Iglesia. Y las personas directamente involucradas se habrán quedado con la razón, su razón, pero habrán pagado un alto precio. Y siempre me pregunto si valía la pena. Punto 3. Pautas de resolución en los conflictos. Primera de Juan 3:14. Juan, el anciano Juan, se ha vuelto esencialista. Y cuando dice la tradición que cuando vivía en Éfeso ya era mayor y lo llevaban, lo acompañaban a la reunión y lo ponían en el púlpito y él siempre decía lo mismo: amaos unos a otros. Y se volvía a sentar. Y nos ha dejado esta joya, Primera de Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fijaos, tremendo, ¿eh? En que amamos a los hermanos. No en que tenemos un título en teología, que también es muy importante. No en que podemos dar razón de nuestra esperanza, que es vital. En que amamos a nuestros hermanos. El termómetro del Espíritu Santo es por amor. Esta iglesia se ama. Esta iglesia guarda la familia eclesial. Uno de los legados más importantes que os decía antes nos deja a familia es ese concepto de vínculo. Y es un puente. Es un puente que une dos orillas. No pensamos lo mismo. Tenemos diferentes énfasis. Incluso diferentes énfasis doctrinales. ¿Para qué vamos a engañarnos? Estamos en familia. Pero es mi hermano. Es mi hermano. Y esto va a determinar va a determinar todas nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque primero tenemos un vínculo con Dios. Y como tenemos un vínculo con Dios, puedo tener un vínculo contigo. El vínculo, como os decía antes, se construye con el tiempo, pero no solo con el tiempo, sino con compartir la vida, compartir experiencias, momentos difíciles. Se crea un apego existencial a la otra persona. Se trata de una relación sólida, sólida. El vínculo fraternal está por encima de cualquier otro vínculo. La palabra hermano, es que la tenemos que recuperar, de verdad. Eres mi hermano. Qué fácil es, si me permitís, entrar en controversia porque políticamente piensas diferente que yo, lingüísticamente, teológicamente, eres mi hermano. Y te voy a defender. Y voy a defender esa relación. Como si estuviéramos en la familia. En Cataluña aprendimos cuán frágil era el vínculo en tiempos de movida política. Y cuánto nos costó guardar el vínculo fraternal. Creo que gracias a Dios lo conseguimos la mayoría de las veces. Pero es lo que os decía esta mañana. Qué fácil es odiar. Qué fácil es descalificarte. Qué fácil es olvidar que yo también he sido adoptado como tú has sido adoptada por Dios. 3B. Menos virtualidad y más presencialidad. Esta mañana ya he dicho algo, pero en todo caso lo repito. La tecnología aparentemente os hace la pastoral más fácil, pero hay severos riesgos. Y el riesgo es que virtualmente os creáis que por enviar un WhatsApp, perdonadme, un mensaje, la persona que recibe hará el devocional. Vosotros os quedáis la mar de panchos, enviáis el WhatsApp o el mensaje, o enviáis un audio o lo que sea. Y no, hermanos, no estamos hechos para la virtualidad, gracias a Dios por ella, pero nada hay como la presencialidad. Ese encuentro tan humano, donde nos abrazamos, oramos, lloramos, nos pedimos perdón. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos a la iglesia de Verdi, venimos de otra iglesia, y hubo una tontería con otro hermano, otra familia. Hubo una tontería. Mirando con el tiempo es una tontería. Pero se enteró el pastor, en aquellos momentos era David Burr, y habló con los dos. Y le dijo al otro hermano, que era más veterano en la iglesia, que ya vale de tonterías, más o menos, y que invitara a Josep y a Raquel a cenar un día. Uf. Yo iba casi temblando. Nos sirvieron una mesa, compartimos la comida, oramos, no hablamos de lo que nos enfrentaba. No hablamos. Se hizo un vínculo para siempre. Una mesa y una actitud, porque otro hermano podía haber dicho que no. Visitar, os decía esta mañana, llamar por teléfono y solo en última instancia escribir. Cuidado con el uso de las redes que hacen las esposas de pastor. Hoy voy a salir mal parado. Porque los pastores normalmente son más comedidos. Pero parece que cuando decimos algo por las redes no lo decimos nosotros y nos desinhibimos. Cuidado de lo que colgamos. Ya me entendéis. Integridad, 100%. Presencial y por las redes. Fotos, comentarios, etc. 13. La mediación ante el conflicto. No sé qué interpretáis en Filipenses 4:2. No está aquí, pero lo voy a leer. Asimismo, os ruego, Filipenses 4:2, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Y estas dos quiénes eran? Evodia y Síntique. ¿Y quién era Evodia y Síntique? Bueno, algunos dicen que esta Evodia probablemente era Lidia, probablemente. En todo caso, eran dos mujeres con liderazgo en la Iglesia. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, fijaos, no sabemos a quién, te ruego a ti, compañero fiel, que medies, que ayudes a estas dos, porque incluso siendo líderes resulta que estaban en conflicto. Buscar la mediación, ¿cuánto, de verdad, cuánto nos cuesta en España? ¿Qué implica? Humildad. Implica deseo de resolver el conflicto de forma constructiva. Implica que yo no tengo toda la razón. Implica que me voy a cuestionar si tengo la razón antes de romper la unidad. Bueno, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué se requiere del mediador? Bueno, antes os lo sugería. Neutralidad y autoridad. ¿Por qué funciona bien la terapia de matrimonio? No sé si lo sabíais, pero es muy exitosa. Y no por el terapeuta, sinceramente, o no por los terapeutas, sino porque el matrimonio se pone de acuerdo en que tienen un problema y hay un extraño que les va a ayudar. Y este extraño conoce la dinámica de cómo funciona el matrimonio. Y cuando vienen, y vienen con esta actitud sinceramente humilde, el pronóstico de resolución es altísimo. Por eso nunca se puede hacer terapia de pareja, pastores y pastoras, no hagáis aconsejamiento de pareja solo con uno de los dos. Porque cuando los oyes por separado te explican dos versiones del matrimonio. Y luego es imposible. Y ya peor si te dicen, esto no se lo digas si viene mi marido. Entonces se llama triángulo, quedas triangulizado. Bueno, esto es otro tema. Ahora, cuando las dos partes en conflicto de la Iglesia dicen, hay alguien, un pastor veterano, no tiene que ser ningún psicólogo, un pastor veterano, unos hermanos de probada fe, mejor un pequeño equipo, que están dispuestos a hacer una intervención en la Iglesia y a reconducir el conflicto. El pronóstico es buenísimo. ¿Qué se requiere? Hay un pequeño protocolo. Se requiere que cuando se entra en esta resolución haya confidencialidad absoluta. Es decir, lo que hablamos queda aquí y solo aquí. Cuando salga aquí no voy a llamar y voy a explicar lo que me han dicho. Se hace un pequeño pacto. Yo estoy recogiendo un modelo que funcionaba muy bien los años 90 en el estado de Massachusetts con las iglesias protestantes. Estudié en un seminario bautista allí y el seminario había hecho un modelo de mediación para impedir la fragmentación de las iglesias protestantes. Entonces, este modelo tenía estos pequeños pasos. Ser confidenciales. Segundo paso, recoger información, escuchar a las dos partes, como hacemos en terapia. Oye, ¿tú por qué has llegado a esta posición? Y el otro tiene que escuchar sin interrumpir. ¿Y tú por qué estás en esta otra posición? ¿Y qué sucede cuando escuchamos a nuestro hermano desde el respeto? Pues sucede que estamos, como estáis haciendo esta tarde aquí, en escucha activa. Pues esto que dice Josep, mejor tiene razón. Yo no lo había visto así. Y cuando lo hacemos en un clima de respeto, de quietud, de ver al hermano, fijaos que se está produciendo mucha sanidad. ¿Qué es lo que hacen los mediadores? Bueno, sé que no estás de acuerdo con tu hermano, pero dime algo bueno que ves en tu hermano. Y es lo que hago con los matrimonios. Mi marido, Bueno, alguna cosa buena habrá. Ah, pues no me acuerdo. Bueno, piénsalo. Piénsalo. Ah, sí, hace un tiempo. Porque no existe el blanco y el negro, creerme. Hay mucho gris. A ver, tu hermano no piensa como tú. Pero algo bueno habrá. O todo es malo. Claro, cuando entramos en este ejercicio, fijaos, escucha activa, respeto, es que estamos creando sanidad. 3D, capacidad unilateral para perdonar. Yo no sé si tendría que dar este seminario. Lo digo de todo corazón porque quizás soy un poco radical. Yo creo que tenemos una ortodoxia preciosa sobre el perdón, pero tenemos una ortopraxia del perdón. Nos cuesta tanto. Perdono, pero no olvido. ¿Qué? Yo no quiero ofender a nadie, pero muchas veces creo que guardamos el perdón para el cielo. Y el perdón es para aquí. Allí no vamos a necesitar, ¿eh? Allí Josep no nos va a defraudar ni hacer daño, ni vosotros a mí. Es aquí que yo necesito luchar contra mis emociones, ¿os acordáis? Contra mi cerebro límbico y perdonarte. O perdonarme tú a mí. Entre otras cosas, porque muchas veces no hay mala fe, es que no lo sé hacer mejor. Por no decir que algunos de nosotros nos vestimos de Cristo, pero vamos llenos de zurcidos y venimos de familias muy conflictivas y venimos de familias donde se nos ha enseñado a ironizar, a hundir al otro, a criticar. Estamos llenos de zurcidos. Perdonarnos. Este es el gran mensaje. Por cierto, este es el gran mensaje cristiano. No hacer teología a partir de nuestras emociones. Me la vas a pagar. Te vas a enterar. O de nuestro yo herido. En lugar de hacer teología a partir de la obediencia a la palabra. Perdonar no es una opción. Perdonar es un mandamiento. No es una opción. El perdón no solo cura. Si hay alguien enfermera aquí, le pido perdón. Voy a hacer un uso hospitalario. Pero yo entiendo que una cosa es curar y otra es sanar. Es decir, yo tengo una hemorragia, me sale la sangre a borbotones, necesito que me curen. Pero hay un proceso todavía más profundo, que me sanen. Y sanar quiere decir recuperar un estado de salud igual o mejor que el que tenía antes de la herida. Yo no quiero que mis pacientes solo se respeten y sepan compartir un espacio. Quiero que se amen. Y quiero que sigan un proyecto que un día iniciaron y se comprometieron a iniciar. Y esto se llama sanidad. Y hemos de ser capaces, si me permitís, de hacer iglesias hospitales, donde todos estamos enfermos, unos peor que otros, pero, y no miro a nadie, me miro a mí, pero tenemos la medicina para este mundo y para sanar nosotros. Sin idealizar la iglesia, sin idealizarla, pero tenemos la medicina, pero se llama perdón. Y muchas veces preferimos quedarnos con nuestra razón que perdonar. Llegamos al final. FIEIDE, Familia de Iglesias Evangélicas Interdependientes de España. Me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero es que está de acuerdo con el tema. Familias, bueno, tampoco no deja de ser bíblico, ¿no? Familia de Iglesias Evangélicas Interdependientes. Nos necesitamos unos a otros. Lo siento. Somos parte del mismo pueblo, me tenéis que soportar, yo a vosotros, pero a Dios le ha placido que este viaje lo hagamos juntos como generación. Debemos aspirar a ser más familia y menos organización. La organización es buena, necesaria. Dios es un Dios de orden, pero que no ahogue ni el espíritu, el sentido de familia. Debemos promover la necesidad de cooperar unos con otros y no desentendernos. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Nos pasa a todos. Decía Rubén Millar, así que no voy a citar, solo voy a citar al secretario, en una entrevista Protestante Digital. Me gustaría que FIEIDE fuera como una familia que crece. Amén. Si esa denominación es un ente burocrático, dice Rubén, sin corazón, sin alma, incapaz de ayudar a la iglesia local, pierde todo su sentido. Qué sabio, qué oportuno. Escoger la voluntad de Dios en cuanto al tema del conflicto implicará satisfacer a Dios y seguir creciendo. ¿Qué es la cicatriz? Pablo Martínez lo explica muy bien. Hubo una herida, pero ya no duele. Es más, la cicatriz es un tipo de piel más dura que la que había antes. Nos hemos hecho más fuertes. Hemos crecido. Hemos crecido. La Iglesia constituye un lugar donde se consuma la unidad en Cristo. Sí, en el cielo perfecta, pero aquí vamos dando pasos ya. En medio de un mundo dividido, una España dividida, no hemos superado ni la guerra civil. ¡Qué pobres somos! Hombres y mujeres compartiendo un mismo proyecto. Y lo digo, perdonadme, pero es que parece que ahora, para liberar a la mujer, hay que parecerse más, cada vez más al hombre. Y estáis cogiendo lo peor de los hombres. No, hombres y mujeres, y es que tenemos una unidad en Cristo. ¿Para qué vamos a...? Perdonadme, que no nos coman el coco. ¿Para qué vamos a enfatizar la diferencia? Somos diversos, pero creemos en la unidad. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Cuando Pepita estaba en hogar de ancianos, los jóvenes íbamos a ver a los ancianos. Y aquello era mejor que cualquier sermón.
Yo estaba trabajando,
con cuidado. Sí, no. Qué susceptible. Es susceptible. Siempre los jóvenes, cada trimestre, iban a ver a los ancianos. Mejor que cualquier sermón. Somos iglesia. Y a veces invitamos a algún anciano a que diga algún pensamiento para los jóvenes. Somos iglesia. La iglesia de jóvenes es una entelequia, no es iglesia. Eso es fácil. Y repito, la iglesia de ancianos también es fácil. Hay mucha tranquilidad, demasiada. Razas y nacionalismos. Qué mentira. No somos superiores unos a otros. Somos extraordinariamente diferentes. Aquí hemos de hacer deberes todos, No solo los españoles debemos ser acogedores, hospitalarios. Los que venís tenéis que ser respetuosos. De verdad. Este es el testimonio al mundo. Es que, oiga, el tema que divide a la sociedad, perdone, aquí no nos divide. Aquí no nos divide. Pobres y ricos, otra división. No, se llama solidaridad fraternal. A nadie le falta nada en una iglesia evangélica. Tiene para vivir. Y haremos todo lo posible para que tenga una vivienda digna, un trabajo, lo que sea. Porque somos familia. Entonces, fijaos que el impacto de la iglesia es tremendo cuando vivimos en esta heterogeneidad y somos... Alguien lo llamó un signo de esperanza de lo que nos espera en el cielo, hermanos y hermanas. Lo que nos espera allí. Bien, gracias por vuestra paciencia. Espero que hayáis tomado café porque algunos os veo en actitud muy, muy, muy espiritual, muy llorantes. Gracias. Pepita y yo, como buenos hermanos, reconciliados.
Después de lo que me has dicho, pues, no sé.
Ella era la directora, enfatizo bien. Ella era la más joven de todas, era la directora.
Hombre. Pasa.
Pasa.
Bueno, ha sido, la verdad que ha sido un placer escuchar a Josep. Bueno, siempre que lo escucho para mí es un placer. Vamos a tener unos 20 minutos de coloquio y yo espero saber los nombres y si no lo pregunto. Por favor, levantad la mano el que quiera participar y si hay tantas palabras iremos por orden. Ojalá haya muchas. Y si no, pues el primero que levante ya puede hacer la pregunta. Yo iré tomando nota de los que tenéis la mano levantada para ir luego dando paso.
No, no sé si se podría acercar
el
micrófono para que te pita.
Yo voy a buscar.
Vale. Sí, muy bien, muchas gracias.
Si alguien la levanta, yo ni vi si el gucho con la mano. Andrew.
Una pregunta sobre la. Estabas hablando de la mediación en una iglesia donde hay conflicto y hablaste que lo ideal es que hay neutralidad y que ambas partes lo quieran. Pero, ¿cómo seguimos adelante cuando hay una parte que no quiere?
No hay futuro. Si en la terapia de pareja uno de los dos no quiere, no hay terapia. Permíteme ser así de drástico. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dice el profeta Amós. No es posible. Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo que antes decía del tiempo. Para que una parte no quiera, a veces ha pasado tiempo. A veces no, ¿eh? Entonces, el conflicto va a ser muy difícil de resolver. Y casi profetizo que se acabará con una división. Sí, sí, es triste, pero es así. Si una parte no quiere sanidad, se va a trincherar, va a hacer la guerra a la otra parte y entonces inevitablemente va a pasar el modelo que antes os he dicho.
Eric.
Sí, gracias.
Cuando no hay conflictos grandes en una iglesia, es bueno hacer aflorar conflictos menores para ayudar a la iglesia a estar preparada para cuando hayan conflictos grandes.
Bueno, porque eres mi hermano. Tolero esta pregunta. No, agradezco la pregunta. Tenéis dos tipos de pastoral en la iglesia. Una es la pastoral preventiva y la otra es la pastoral de crisis. Y tenéis que educar a vuestras congregaciones, si me lo permitís, en pastoral preventiva. Y enseñar a las personas que hay conflictos y enseñar a que se resuelven. Esto es pastoral preventiva. Evidentemente, si el conflicto, veis que sale humo, no esperéis a que salgan más llamas. Os tenéis que anticipar. Es Proverbios, no me acuerdo del capítulo, 20 y algo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y eso quiere decir que la pastoral, a mi entender, siempre es intrusiva, no es pasiva. Es decir, si hay pequeños conflictos, dentro de esta pastoral preventiva, intentando que no sean más grandes, se han de aprender a resolver. En realidad yo creo que tenemos que crear esta atmósfera, que habrán conflictos que se van a resolver. Me acuerdo hace años que me decía un matrimonio que él quería terapia y ella no. Y él me decía, oiga, es como si yo tengo una gotera en casa. ¿Qué se me sale más barato, arreglar la gotera o hacer la casa nueva? Pensar que cuando una iglesia se divide, el daño es muy grande. Es hacer la casa de nuevo. Entonces, pastoral preventiva, enseñar a las personas a ver que hay conflictos pequeños, es lo cotidiano, es lo normal, siempre dentro del respeto, siempre, pero ver que no van avanzando en ese modelo que os he compartido. Es decir, que la gente no se habla, no se mida, deja de asistir, lo que sea. Porque cuando es pastoral de crisis hay mucho más estrés en poder actuar y a veces ya es tarde.
Sí. ¿Qué papel juega la oración en medio de la resolución de conflictos?
Me decía Emmanuel, ¿está aquí? No. Me decía, lo estoy citando mucho, pero es un gran amigo. Me decía que una vez, te contesto, visitó una casa y había en la casa un letrero. El letrero decía, en esta casa no se critica a los hermanos, se les bendice. Y le llamó mucho la atención. Orar por las personas con las cuales tenemos conflicto es transformador. Cuando la oración es honesta, cuando la oración es a través de Cristo, es transformador. Y bendecir al hermano, es muy rica, la palabra en castellano es muy rica, bendecir. Bendecir al hermano y mirarlo a través de Cristo es altamente sanador. Y agradezco lo que estás diciendo. Porque es decir, podemos hacer una oración totalmente egoísta, egocéntrica, narcisista. Señor, dame la razón. Señor, hunde al hermano. Haz que se vaya. Me decía un pastor, estamos orando para que se vaya un grupo de la iglesia. Y, hombre, pero la oración de bendición cambia nuestro corazón. Y vemos al hermano diferente. Y, por supuesto, en estos encuentros de mediación, es que la oración es imprescindible. Que el Espíritu Santo esté ahí moviendo corazones y cambiando actitudes. O sea que sí.
Tomás.
Sí, creo que a todos los conflictos nos dan miedo. Intentamos esquivarlo si puede ser, creo. Por lo menos algunos. La pregunta va sobre cómo... yo estaba pensando en la contraposición de evitar conflictos cuando hace falta a lo mejor disciplina en la iglesia. Es decir, cómo se relaciona la necesidad de la disciplina que puede causar un conflicto. No sé si entiende la pregunta, no sé muy bien cómo hacerla. ¿Cómo podemos actuar? A lo mejor para evitar un conflicto, el evitar entonces la disciplina en la iglesia. ¿Entiendes la pregunta?
Sinceramente, y estamos en familia, yo creo que los pastores muchas veces tienen miedo al uso de la disciplina. Y a lo mejor forma parte del estatuto. ¿Por qué? Porque hay una gran influencia social también. Las familias cada vez, los padres, tienen más miedo a disciplinar a sus hijos. Cuando un hijo te está haciendo la vida imposible, cuando un hijo está haciendo que la vida de la familia sea un infierno, etcétera, 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 es que no hay otra salida que decirle, hijo, aquí no se puede vivir con esta actitud. Y esto hará que el hijo lo reflexione y quizás cambie. Si no, el hermano que necesita ser disciplinado tiene más poder que el pastor. Porque en realidad tienes miedo. A ver, yo creo que lo decía esta mañana, con Manolo, lo que nos hacía más duro era disciplinar a algunas familias que las amábamos, que habíamos crecido juntos, pero que no les podíamos reír, iba a decir las gracias, todas las actitudes pecaminosas en las cuales vivían. Y es decir, en honor a Manolo, que cogía el toro por los cuernos. Evitar el conflicto. Cuidado, porque desde la otra parte se interpreta como debilidad. Esto es cuando tenemos un miembro de la familia, yo qué sé, que tiene conductas inmorales y tenemos, fijaos, miedo a que se vaya de casa. Y vamos cediendo y vamos cediendo y llega un momento que nos adaptamos a lo que no nos tendríamos que adaptar, a lo que no es normal. Al final, la disciplina es fruto del amor. Y cuando usamos la disciplina con nuestros hijos o con alguna otra persona, es que en realidad lo amamos y sufrimos. Pero no podemos tolerar una conducta que está haciendo daño a toda la familia. Ahora digo, es mi opinión, que hay mucho miedo a disciplinar, porque es el momento social en el cual estamos viviendo. Y entonces es cuando se produce este poder alternativo donde los débiles o los que viven en disfunción tienen más poder que los que tendrían que gobernar.
¿Panjamí?
Hola, ¿qué tal? A ver, ¿en qué circunstancias verías defendibles que el arbitraje de un conflicto salga fuera de las fronteras de la Iglesia en un mundo gubernamental o barra no cristiano? Es decir, por centrarlo, la mayoría de conflictos estamos dando por sentado que, creo que es Mateo 18, ¿no? Dice, si tu hermano dice tal, repréndelo, si no te hace caso, coge a dos o tres hermanos. Pero antes, en tu exposición, has puesto un ejemplo de una iglesia donde al final un juez tuvo que decir, oye, en este horario se reúnen estos. ¿En qué situaciones verías defendible que entre una entidad no cristiana a hacer el arbitraje y en cuáles no? Dado que, por poner el símil en el matrimonio, si hay una crisis matrimonial, a lo mejor el pastor le supera y decimos, ves al especialista, sea o no cristiano. ¿Hay este equivalente en tema de conflictos para las iglesias?
Sí, es muy buena pregunta. Hay un tema que cada día lo tengo más claro. No hemos de hacer, con todos mis respetos, como la Iglesia Católica en temas de escándalo sexual, abuso, etcétera, etcétera, donde la sociedad casi nos enseña a ser más justos que nosotros. Entonces, yo creo que en estos casos, cuando hay abuso en la pareja, hay abuso sexual en los hijos menores, inequívocamente se ha de hacer entrar a la autoridad. Pero yo creo que el apóstol Pablo usa la expresión sufrir el agravio. Es decir, creo que tenemos de tener la madurez suficiente para saber arreglar el tema nosotros. Que no quiere decir que sea solo en nuestra congregación. Es que Dios ha repartido mucha sabiduría en nuestra España evangélica. Y hay muchos hermanos veteranos, aunque no sean de nuestra denominación. Es decir, y esto para mí no es sacar el conflicto fuera, sino recurrir a dones que el Señor ha puesto en algunos hermanos para que nos ayuden a resolverlo. Yo creo que no hay que ir al magistrado público para que arregle temas domésticos, porque hay que decir que estamos muy encallados. Esta es mi opinión. A veces habrá que sufrir el agravio, decir, bueno, hermano, ¿te quieres quedar con el local? Que te aproveche. ¿Quieres perder? Yo cuando era joven me acuerdo que llevé el caso de una pareja en conflicto y era una pareja creyente. Y me extrañó que él no quería luchar. Ella se lo llevó todo. Se llevó el piso, se llevó los muebles, se llevó todo. Y él, me acuerdo, que dijo, yo no quiero luchar porque lo que yo más quería, que era ella, era la perla de gran precio, ya se ha ido. Ya he perdido todo. Bueno, la historia acabó aquí y al cabo de unos años yo encontré a este hombre. Y le dije, oye, ¿y tu exesposa? Uy, no sabes. Dice, no sé si tuvo fatiga crónica o dolor crónico. Al cabo de unos años, todo el cuerpo de esa mujer empezó a crujir y se quedó semi-inválida. Bueno, el tema es muy complejo. Pero la avaricia, la codicia, las actitudes despóticas, al final pasan factura. ¿Qué es lo que vamos a perder? Dinero. ¿Vamos a perder un local? Es que la iglesia es mucho más que un local. Entonces, a veces, yo creo que habrá que sufrir el agravio y luchar por intentar guardar la unidad, en lugar de involucrar a personas de fuera, siempre y cuando, ya digo, no sean casos de abuso sexual o maltrato.
Higinio, ¿tu nombre? Ven. Ahora Higinio,
sí,
y luego Rubén.
Quería...
Perdón, segundo. Higinio y luego Rubén y si os... Luis, perdona. Luego, si os parece, terminamos para que también pueda descansar, que hoy le tenemos más trabajado que nunca.
Es abuso, ¿eh?
Abuso. Bueno, no nos denuncies, ¿eh?
¿Por un hotel de 4 estrellas?
Bueno, yo también te voy a denunciar. Venga, Isilio, por favor.
Sí, José, mira, serían dos preguntas. Una es, por ejemplo, cuando en una asamblea, ¿no? Cuando hay alguna actitud que no está bien, ¿tú crees que sería positivo que haya más hermanos que, por ejemplo, le hacen esa conducta porque para que no sea siempre el pastor quien tenga que defender o hacer esa conducta? Una pregunta, ¿no? Si crees que sería bueno que haya también otros en la iglesia que también dicen, oye, hermano, sí, eso no está bien. Y la segunda es...
No, espera la primera. Sí. Si no, yo no soy tan rápido como tú, Higinio. Soy un catalán lento. Creo que Pablo Martínez dijo algo ayer muy interesante. Es la diferencia de espiritualidad entre un culto y una asamblea administrativa. Bueno, se llama así, ¿no? Yo creo que sería mejor llamarle reunión de familia o otro título, pero no os quiero cambiar todo. En una reunión administrativa, la gente se siente como 007, licencia para matar. Y dice, Pablo lo decía ayer, auténticas banalidades y carnalidades. Y esto sí me... Bueno, lo más parecido a una reunión de vecinos, de malos vecinos. Y esto, Higinio, es pastoral preventiva. El respeto no se puede perder en una reunión administrativa. Es pastoral. Y tenemos que hacer una reflexión muy profunda porque en un culto aparecemos ángeles cantando y en una reunión administrativa nos podemos sacar los ojos. Y actitudes realmente carnales. Entonces, evidentemente que el pastor que trabaja con un equipo, el equipo le tiene que hacer costado, evidentemente. Es decir, no es lo mismo, y cojo el ejemplo de la familia, yo siempre tengo esta frase, digo, cuando tengáis que tratar con los hijos, recordad lo que dice Josep, el matrimonio unido jamás será vencido. El consejo unido es sanador. No es que el pastor piense esto, es que los hermanos del consejo creemos esto. Y maltratar al pastor o la pastora es pan para hoy. Si lo pasamos, es pan para hoy y hambre para mañana. Y no se puede permitir. Esta es mi convicción profunda. Aunque las reuniones sean para hablar del local, del dinero, del orden, la presencia de Dios es tan real como en un culto de adoración. Y aquí los pastores tenéis que educarnos. Porque si no... A veces hay reuniones que son catárticas, se puede decir de todo, y nos dejan muy mal. Y vosotros sufrís, y vuestros hijos que están en la reunión, y vuestras esposas. ¿La segunda pregunta?
Sí, la segunda pregunta, bueno, aunque yo puedo entender igual, puedo discernir la respuesta, pero bueno, ya que te tengo a ti, casi prefiero que... La segunda pregunta era... ¿Por qué crees que los demás cuando ven, ya no solo por ejemplo el consejo, ¿no? Que está con el pastor, sino también la misma asamblea de iglesia, cuando ve esas actitudes, ¿por qué se ponen de perfil? ¿Por qué no dicen, bueno, pues a ver, fulano, ya te vale?
Se llama miedo. Y miedo es la emoción más primaria de todas las que existen. Hablar y decir y pensar se necesita valor. Y entonces, de alguna forma, no, muchas personas no tienen este valor para decir que no se debe tratar así a ningún hermano. También en eso probablemente nos tenemos que educar. Pero ya digo, incido en el clima que hemos permitido que se haya creado en cierto tipo de reuniones. Y en esto tenemos que crecer también. La última.
Sí, esta mañana decías, Josep, calificabas la división en las iglesias como un tumor, ¿no? Como un cáncer, lo cual comparto. Y yo me preguntaba, mientras te escuchaba hablar hace un momento acerca de la comparación, usando la diferencia entre sanar y curar, siendo curar como una acción superficial y sanar un proceso más profundo, me preguntaba si ese tumor se debe precisamente a que muchos de los conflictos que se generan en el seno de la familia e iglesia solamente los curamos, pero no los sanamos. ¿Tú crees que tenga que ver con esto?
Sí, sí, sí. En primer lugar, acordaos por qué Moisés permitió el divorcio. Por la dureza de nuestro corazón. Y hay mucha dureza. Y nos vestimos de Cristo, pero seguimos conservando nuestro carácter, nuestra lucha por el poder, seguimos teniendo que luchar con nuestra envidia, nuestra rivalidad. Entonces, propio de una sociedad empastillada, donde curamos síntomas, pero esto es que lo vemos cada día. No puedes dormir, tómate esto. Te duele las lumbares, tómate esto, lo otro. En lugar de decir, oye, quizás siéntate mejor o quizás haz otras cosas. Entonces yo creo que corremos este riesgo. En terapia de familia o terapia de matrimonio, no solo se cura, se intenta que el matrimonio crezca. O sea, este es el final. Porque es cierto que muchas veces dice, bueno, ya no nos discutimos o ya no nos pegamos o lo que sea, ¿no? No, no, lo importante es ver por qué han llegado aquí y que se den cuenta por qué están mejor ahora. Es decir, esta sanidad, imaginaos, yo no sé si he sido muy utópico esta tarde, pero imaginaos que una iglesia, no soy utópico, me hablaba una iglesia de España, que el pastor veterano se enfadó con la iglesia y después de 15 años, no, 10 o 15 años, no había vuelto por la iglesia. Y el pastor decía, fijaos, iba diciendo por España, que el nuevo pastor tenía el síndrome de Absalón. Es decir, que le quitó el pastorado. Cuando la iglesia en un momento de madurez dijo que para crecer tenían que hacer sanidad con el antiguo pastor, parecía una locura. Pero esa iglesia está creciendo ya en España. Entonces lo que hicieron fue hacer todo un proceso de mediación, invitar al antiguo pastor a hablar, pedirse perdón mutuamente. El pastor había dejado de asistir a cualquier iglesia y el pastor empezó de nuevo a asistir hasta hoy a la iglesia. Esto es sanidad, hacer un trabajo bien hecho. Es decir, no hay que convertir... No bebo vino, ¿eh? Pero no hay que convertir el agua en cualquier vino. Es necesario que sea el más bueno. Y el testimonio que estamos llamados es este. Personas que nos tiraríamos de la greña, que no nos trataríamos, que nos ignoraríamos, celebramos que somos capaces de resolver conflictos. Con todo lo que ha salido, con la oración, la asistencia del Espíritu Santo, la honestidad de conocernos y permitirme saber que cualquier ruptura siempre es más cara.
Pues muchas gracias, Josep, por todo lo que has compartido, por todo lo que nos has dicho esta tarde, a la mañana también, y yo pediría un aplauso para él. Y antes... ¿Y hay algún anuncio, Paco, o no? Es a las 6. Le pediría a Samuel si quiere terminar con oración, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues sí, gracias, Padre, en esta tarde, porque hemos podido también abordar esta cuestión, Señor, que nos ocupa a veces en las iglesias. Gracias, Señor, por Josep y por su sabiduría a la hora y conocimiento a la hora de transmitirlo. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, a hacerlo bien, a pastorear bien la obra que es tuya y, sobre todo, Señor, a seguir creciendo en esa comunión entre los hermanos, entre las iglesias, para que podamos ser edificados en ti y para que tu reino siga extendiéndose. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.